Fundación Picasso, Museo Casa Natal. Para comenzar esta visita, debemos trasladarnos primeramente a la Plaza de la Merced a finales del siglo XIX, cuando allí vivían, en su número 25, María Picasso López y su marido, José Ruiz Picasso, pintor estimable él mismo. Por aquel entonces, sin embargo, el nombre de la plaza era otro, Plaza de Riego. Y es que el famoso general liberal del siglo XIX, el mismo que dio nombre al célebre himno de la República, vivió también allí. Como es sabido, fue ejecutado en otra plaza, la de la Cebada de Madrid, por orden de Fernando VII, tras su papel fundamental para restablecer la Constitución de 1812 y haberse sumado a la Resistencia cuando los 100.000 hijos de San Luis entraron en España para traer de nuevo el absolutismo. Aquí, en la que seguiremos llamando Plaza de Riego, que nos gusta más que su actual nombre, se erige en la actualidad, perfectamente divisable desde la Casa Natal Picasso, el obelisco en memoria del general Torrijo y de los 60 sublevados que lo acompañaron para continuar la labor, precisamente, de riego. El 2 de diciembre de 1831, procedentes de Gibraltar, desembarcaron en nuestra costa, pero fueron víctimas de una celada. 9 días después, los 48 supervivientes y el propio Torrijos fueron fusilados en las playas de San Andrés. Excepto el cuerpo de un británico enterrado en el cementerio inglés, todos reposan bajo el obelisco. Podemos decir, por tanto, que la casa natal de Picasso se ubica en un lugar emblemático para la lucha contra la monarquía absolutista, perdón por la redundancia, y por la democracia. La casa se alza donde originalmente estaba el Convento de la Paz. Desde 1988, cuando el ayuntamiento la adquirió, su interior alberga la sede de la Fundación Picasso, ampliada 10 años más tarde, que preside el alcalde y de la que forman parte concejalas de todos los grupos municipales. La Fundación tiene actividades bastante curiosas y que merecen reseñarse. Mencionemos solo algunas de las últimas. En el mes de mayo de 2017 celebró una de sus sesiones mensuales y lo hizo como si sus miembros fueran superheroínas, al estilo de Riego o Torrijos, con el don de la ubicuidad. De hecho, se pretendía que las concejalas pudieran estar al mismo tiempo en esa reunión y en la sesión ordinaria de la Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento, donde es inexcusable la ausencia. Y es que nuestro alcalde, Pillinel, solo quería que en esa convocatoria de la Fundación se aprobara un único punto, la cesión temporal de 91 obras a la Fundación Canal Isabel II, de Madrid. Es que se nos olvidaba comentar que en esta plaza, tras la llegada de los cristianos en su camino hacia Granada, se instaló el Mercado de Málaga, y por unas de sus puertas entraban y salían mercancías, y debemos suponer que algunas con tan malas artes como estas 91 obras. Eran tiempos de Isabel la Católica, así que alguien debió de pensar que ya puestos se podían ceder esas obras a esa fundación madrileña que al menos comparte nombre de pila con nuestra reina más afamada. El único problemilla, ya lo han adivinado, es que esa fundación está vinculada al epicentro de la trama corrupta Lezo, que tiene acosado al PP, ya saben. Sus miembros directivos coincidían en muchos cargos de la ejecutiva del propio canal Isabel II, cuya originalidad estribaba en utilizar el agua para lavar dinerillo. Con las concejalas del ayuntamiento ausentes, la Fundación Picasso aprobó esa cesión. A fin de cuentas, Málaga es la mayor ciudad gobernada por el PP en el conjunto del país, y aquí operan algunas de las empresas más mencionadas en los papeles de esa persona por la que usted pregunta. Sando, FCC, Urbaser, por ejemplo, que cuentan con casi la mitad del servicio municipal de limpieza. Nuestro alcalde, que es un artista al menos tan grande como Picasso, autoorganizó una concentración en la puerta del ayuntamiento para apoyarle en su acérrima defensa de estas empresas durante la última huelga, pues a ellas tanto les debe la organización criminal Partido Popular. Eso por no hablar de las increíbles negligencias del propio alcalde demostradas en el mayor fiasco de Málaga. Lo que iba a ser un complejo museístico es que en Málaga hay pocos museos, en la antigua tabacalera, y cuyo aumento desproporcionado de costes, que llegaron hasta los 40 millones, se debieron en buena medida a oscuros tejemanejes, avalados por el propio alcalde, de Ferrovial, otra de las que figuran en los famosos papeles de ese hombre cuya firma hoy día es tan conocida como la de Picasso. Hemos mencionado que esta plaza fue hace siglos la del mercado. Algo de eso queda hoy. Si miran hacia un costado, verán otra curiosa construcción, el mercado gourmet. ¿Por qué gourmet? Porque el mercado tradicional que hasta hace unos pocos años teníamos aquí se cerró, privando así a una gran parte de vecinas del centro de lugares donde comprar alimentos básicos. En otras palabras, se les empujaba a abandonar el centro, se les privaba del derecho a la ciudad. Luego se abrieron, en septiembre de 2015, 23 negocios restaurantes gourmets, de los que hoy, en tiempo récord, solo quedan 3 debido a la falta de clientes. Para el ayuntamiento se trata de una relación privada entre los empresarios y los proveedores. Según se recoge en el decreto de adjudicación, la unión temporal de empresas Ezequiel Blanco Astigarraga Gosis se hizo con los derechos de explotación del recinto por un periodo de 20 años, a cambio de acometer la remodelación del zoco, valorada inicialmente en 591.119 euros, aunque los costes finales, adivinan, subieron, y de un canon total de 722.478 euros que se comenzaría a abonar a partir del décimo año de concesión, en cuotas anuales. Como no se llegará a ese décimo año, no solo habremos regalado un espacio que costó mucho dinero público rehabilitar, sino que pagaremos nuevas cantidades, pues el ayuntamiento tendrá que asumir la hipoteca que deje la concesión. Desde las ventanas de la casa natal tenemos también una vista privilegiada hacia uno de nuestros edificios más emblemáticos, las ruinas del antiguo Cine Astoria. Sí, en la plaza donde nació Picasso, donde están enterrados los sublevados de Torrijos, donde estaba la gran puerta hacia Granada y el mercado principal, hace 7 años que la ciudadanía malagueña contempla cómo los casi 21 millones de euros gastados por el ayuntamiento en comprar este inmueble se convierten en una ruina. Para salvar ese despropósito, como sabrán, el artista Francisco de la Torre tuvo una idea a la altura de su genial paisano Picasso: amañar un concurso para adjudicar este edificio a un proyecto de centro comercial y gastronómico elaborado por un arquitecto fetén y otro prohombre malagueño, artista como la copa de un pino y astuto como un zorro, Antonio Banderas. El problema fue que a De la Torre se le olvidó guardar el secreto del amaño y se lo contó a la prensa, y además pretendía repetir las mismas condiciones que han llevado al desastre del mercado gourmet. Por último, a nuestra espalda encontrarán el barrio de Lagunillas, el más paradójico de Málaga. Abandonado por el consistorio, pese a su cercanía a la casa natal, la propia plaza de riego y el centro turistificado, sus calles son un dédalo de solares, acerado inadecuado, cableados que cuelgan de un extremo a otro de las calles, a veces a la altura de una persona, muros en ruinas, edificios a medio construir, otros al pie del descalabro, etc. Y sin embargo, es aquí, bajo el cercano influjo de Picasso, donde el arte se respira más vivo que en ningún otro lugar de la ciudad. Sus muros y solares son lienzos donde los artistas callejeros, y no los invaders de turno, han dejado muestras impresionantes de su creatividad. Algunos de los solares, además, han sido recuperados por las propias vecinas y son ahora lugares de esparcimiento, sin concursos amañados ni banderas que ondear. Después de todo, puede que el propio Picasso viera un resquicio de esperanza.